Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no dude en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 6, Newcastle aplastó a Sheffield. Trippier se salió con sus 3 asistencias, sus respectivos bonus y 18 puntos. Un team por debajo se quedó Mitoma, hizo 14 unidades y su doblete entrando de cambio fue clave para la remontada de las gaviotas. A Spurs también le tocó venir de abajo y al ritmo de Gunner Style son anotó 2 veces en el empate ante Arsenal. De las opciones para capitanes, de Morris, de diferenciales, de un wildcard, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hacer la previa de la jornada número 7 de la FPL, jornada que será doble, y para esto contamos con la presencia, como es habitual, de Darren. ¿Cómo estás, hermano?
Una alegría estar de nuevo con vosotros. Hola, Renier, Jonathan, Uriel, Josiel y Frank. Muchas ganas de compartir otra vez de nuevo y a ver de cómo vamos.
Ya Darren mencionaba todo lo que estarán en el episodio de hoy. También tendremos a Frank. ¿Cómo estás?
Un placer estar aquí una vez más y listo para hablar de fantasy. Emocionado por la jornada que se nos viene encima y esperando sacar una flecha verde.
También le damos la bienvenida a Josiel. ¿Cómo estás?
Sí, un saludo a todos los integrantes de Fantasy Fútbol Cuba, a todos los que nos escuchan y listo para hablar de fantasy.
En uno de los episodios de esto que me gusta, ¿por qué? Porque rompemos las barreras del tiempo y en vivo estará con nosotros Jonathan. ¿Cómo estás, hermano?
Reñé, mi hermano. ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo? Aquí justo dándome un descanso para reencontrarme con todos ustedes. Un abrazo a la distancia para todos y cada uno de ustedes y para los oyentes, y que estén listos, atentos, que aquí salen muchos buenos datos para esta jornada 7. Así que nada, listo ya para comenzar.
Y invitado otra vez a nuestro podcast está Uriel Chayo desde la Argentina. ¿Cómo estás? Y bienvenido.
Buenas, ¿qué tal? Saludos desde la tierra del campeón del mundo. Muchas gracias de vuelta por invitarme. Y bueno, hablemos un poco de este juego tan apasionante.
Entonces, señores, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hacer la previa de la doble jornada número 7 de la FPL, una jornada donde se recuperará ese partido que no se pudo jugar en el estadio de Luton, producto a que no estaba en condiciones, y Barley y los sombrereros tendrán 2 partidos en esta jornada. Vamos a arrancar por el plato fuerte de capitanes, siempre matizando con que la opción de Haaland es la latente cada semana hasta ahora, aunque en futuras semanas ya podremos incluir a Haaland entre las opciones, pero hoy vamos a evitar hablar del androide y vamos a centrarnos en otros capitanes que pueden ser diferenciales o no, pero que son buenas opciones para estas fechas. ¿Cómo ustedes ven el tema de capitanes? ¿Con quién se quedan?
Yo como opción me gusta la idea de atacar, quizás sea porque se han tragado 8 goles la semana pasada, pero me gusta la idea de atacar a ese Sheffield United. Por lo entendido, por las noticias que tenemos, no se ha marchado todavía su entrenador. Ese equipo no sé si va a levantar cabeza y estuvieron noqueados. Entonces, juegan contra un West Ham que, mira, si no son de atacar así, tiran todo el tiempo atacando y eso, pero sí están preparados para la contra. Y me gusta mucho Jared Bowen. Es un jugador que, francamente, ha metido 4 goles esta temporada de un XG de 2.59. Y tiene una asistencia de un XA 0.81. Creo que tiene muy buena oportunidad de meterle a este Sheffield United, que está muy, muy flojo. Y esa sería la propuesta para mí de capitanía para esta semana.
Yo me cojo una apuesta un poco arriesgada, ¿no? Pero creo que después de lo que viene a hacer este fin de semana, no creo que nadie tenga dudas de la calidad increíble que tiene Trippier, ¿no? Y me parece que igual que su precio, es un jugador que vale la pena tener. Hay muchos que, incluyéndome, ¿no?, pueden pensar, tengo a Trippier en mi equipo, pero no puedo tener a otro jugador en el medio campo, por, obviamente, presupuesto. Pero es que viene a hacer 3 asistencias con un cliché contra Sheffield United, ¿no? Y la gente dirá, bueno, Sheffield United es un equipo que, carece de ambas ofensivas. El rival de Newcastle ahora tiene aún más carencias ofensivas, y aunque esto es increíble, que Sheffield United. Es precisamente Burnley. Y es que los dirigidos por Company son el último equipo en cuanto a expected goal y generación de jugadas en ataque en la Premier League en estos momentos. Lo que significa que si contra Sheffield United apostaste por el clean sheet de Trippier, deberías apostar aún más por este clean sheet contra Burnley. Y asúmenle que Trippier es un jugador que tiene balones parados y que es un jugador que tiene unos centros espectaculares. Me parece que no solo pueden caer 6 de clean sheet, sino también si acaso uno de un retorno, si acaso 4 o 5 de retorno, incluso hasta 1. Entonces me parece que si quieres ir diferencial contra Haaland, una capitanía por Trippier te puede ayudar bastante para esta fecha.
Sí, puede que el hecho de que muchos tengan a Son en su equipo, tal vez resulte un tanto arriesgado el hecho de usarlo como capitán, pero precisamente yo lo recomendaría en este caso, pues tienen resultados previos que lo avalan. Y es que precisamente el coreano en los últimos 5 partidos registra 4 goles y 1 asistencia frente a Liverpool. Tiene un XG de 2.66 y una expectativa de asistencia de 1.65. Son, por lo general, no termina los 90 minutos, y una de las curiosidades que me llamó la atención es precisamente que en estos 5 partidos ha disputado 448 minutos. Es decir, que prácticamente ha estado todo el tiempo jugando. Otra cosa que también me llama la atención es que precisamente en los últimos 3 partidos ha anotado. Y bueno, este podría no ser la excepción y nuevamente marcar, por supuesto, ¿por qué no? Y bueno, además de esto, puede también incorporar una cifra de doble de dígito que, si lo tenemos de capitán, nos veríamos beneficiados grandemente.
Me gusta la capitanía de un jugador de Newcastle, la que hablaba Frank, y voy a agregar otra también del Newcastle, precisamente porque tiene un encuentro en casa en el cual se va a enfrentar un equipo que ha recibido muchas chances de gol por el medio, ¿no? Yo, en esta ocasión, presento a Callum Wilson como una opción de capitanía para esta jornada. Tiene 4 goles. Los 2 últimos juegos los ha iniciado. Por el motivo este de que el Newcastle está jugando Champions, rota un poco con Alexander Isaac. Entonces, Callum Wilson ha estado jugando los 2 últimos juegos de Premier, lo ha hecho muy bien. Tiene, como digo, 4 goles. En esta jornada, enfrenta a un Burnley que tiene una expectativa de goles concedidos en la temporada de 1.72, un equipo en el cual se promedio que puede recibir más de un gol por partido prácticamente, ¿no? Y de visita le ha costado mucho, ¿no?, también, ¿no? Ahora, Callum Wilson tiene una expectativa de gol bastante alta, la verdad, ¿no? Tiene de 4.15, siendo el jugador más peligroso del Newcastle en ataque, un promedio de 5 remates por 90 minutos. Así que, para mí, Callum Wilson, si es que juega realmente, porque hay unas informaciones en las cuales dice que estuvo lesionado, pero hace unas horas se filtró por ahí que él y Botman estaban disponibles para el juego del fin de semana. Y, como digo, yo creo que podría ser el jugador que va a arrancar en este juego, ya que Alexander Isaac, que jugó lo que es ante el Manchester City, ¿no? Le tengo mucha expectativa a Callum Wilson. Su precio quizás es un poco elevado, pero creo que podría rendir los frutos para esta jornada frente al Burnley.
Bueno, mi capitán diferencial es un chico de 20 años que se llama Rasmus Højlund. Acaba de llegar al United. Vino lesionado, por eso no empezó a jugar, pero ahora ya está ganando muchos minutos y ya metió su primer gol en la derrota 4-3 contra el Bayern Múnich en la Champions. Y creo que en la Premier también metió un gol, pero le cobraron que a Rashford se le fue. Entonces, ahora juega contra el Crystal Palace de local y yo creo que ya se le está abriendo el arco y puede meter más de un gol. Para mí es uno de los delanteros que va a estar fijo en el equipo de todos más adelante junto a Haaland. Así que el danés, que tiene solo 4.8% de gente que lo tiene, me parece una muy buena opción de capitanía.
Bueno, yo me voy a quedar con un capitán de Arsenal. Creo que el rival del Arsenal es bastante al seguirle enfrentan a Bournemouth y me voy a quedar con Martin Odegaard. Tiene 2 goles en esta temporada, un porciento de selección de 21.2 en estos momentos, X-Hull 1.56, XA 0.34. Ha sido un jugador que ha usado muchísimo a lo largo de la temporada. En el partido que jugaron por Carabao Cup entre semana solamente jugó poco más de 8 minutos, es decir, que lleva bastante descansado a este partido. Y el historial que tiene Odegaard ante su rival en los únicos partidos que ha podido disputar, porque no ha jugado mucho, ha jugado 2 nada más, tiene 2 goles. Arteta y dirigiendo Arsenal ha enfrentado, si mal no recuerdo, 5 veces al Bournemouth, siempre le han anotado gol. Ha jugado un partido de Copa y ha jugado los demás de Liga. Odegaard nada más que ha jugado, como decía, 2. Marcó en el primero que jugó un doblete. En el segundo no hizo gol ni asistió, pero estuvo en un partidazo. En cuanto a Bournemouth y lo frágil que puede ser por las ocasiones concedidas, recibe por todos los lados. Por la izquierda recibe 28 ocasiones, por la derecha, que es donde más se puede mover, Odegaard recibe 22 y por el centro recibe 23. Es decir que no hay tanta diferencia en las ocasiones recibidas. Bastante frágil ese Bournemouth en defensa, por tanto creo que Odegaard puede ser un capitán que dé bastantes retornos en esta semana. Aclarar que también los rumores que se han filtrado el día de hoy, parece que Saka vuelve a estar listo para jugar una jornada más, poniendo entre comillas que sigue lesionado. Entonces vamos a pasar al otro tema, que es un tema que está muy sonado en toda la comunidad, que es el tema Carlton Morris y su jornada doble. ¿Cómo ustedes ven a Morris? ¿Les parece buena opción traer a Morris? Y si alguno piensa que puede ser capitán, que dé sus argumentos.
Bueno, mira, empezamos con una persona que duda. Creo que para mí Morris es una trampa. Comprendo que lo puedan traer, comprendo que tiene 2 partidos. A mí me gusta mucho una semana doble, pero tengo mis dudas. Esos partidos Burnley contra el Luton puede acabar 0-0. No sé, no, el Everton viene también jugando bien. Si tienes una situación que no tienes a Haaland, por cualquier razón, porque piensas que es mejor así, porque quieres jugar de una manera diferente, entonces, pues mira, te puedes tirar el lujo de meter a Morris. Si es para quitar a Álvarez, para mí no sería posible de hacerlo, en mi opinión. Pero ahí me pongo. Yo para mí, Morris se queda en casa para mí y no viene mi equipo.
Con respecto a este tema, yo creo que estoy de acuerdo con Darren en varias cosas, ¿no? La primera es, si tienes un equipo en el que no vas a realizar wildcard, no vas a tener wildcard, y quieres que tu transferencia sea Morris, o te pasa por la cabeza que tu transferencia sea Morris, a mí no me parece una buena idea. Creo que independientemente que tenga una doble fecha, es una doble fecha que en el papel el Luton no es tan... O sea, evidentemente es de lo más fácil que va a tener a lo largo de toda la campaña. Estamos hablando de un Everton que viene en mejora, que viene de ganar su partido este fin de en la disputa de Copa, que viene de ganar en Liga también. Ojo este Everton que viene mejorando. Sam Dyche defiende bien, parece que Everton empieza a cambiar en defensa. Y con Burnley, pues es más como dice Darren, yo veo un partido aquí parejo para ambos equipos. Y es que, sinceramente, cuando miras el Luton, te das cuenta de que el Luton, lo único que vale la pena es Morris. Por eso es que voy ahora a este otro punto. Si estás en wildcard, o sea, si aplicas una wildcard, no vería con malos ojos traer a Morris teniendo en cuenta que quieres atacar esta doble fecha, ¿no? O sea, es simplemente para esto, para atacar esta doble fecha. Y esto va en contra de mí. Por eso es que no tengo wildcard, llevo a Morris. Porque esto va en contra de mis pensamientos. Cuando llevo una wildcard es para tener los jugadores a largo plazo, no para hacer una wildcard y a la próxima fecha sacar a principalmente un delantero, ¿no? Pero bueno. Si haces una wildcard y quieres atacar esta doble fecha, traer a Morris ahí sí no lo veo tan descabellado, porque obviamente estás haciendo un equipo nuevo y quieres buscar la máxima de puntos de un delantero que tiene penales con esta doble fecha. Pero si no tienes wildcard y quieres hacer un transfer por Morris, no me parece una buena idea, la verdad. No, creo que hay muchos delanteros para hacer transfer, independientemente que no tenga doble fecha, que son muchísimo mejores opciones que Morris. Lo de capitán, básicamente... No creo que sea para nada una buena idea. O sea, creo que si traerlo sin wildcard es una mala idea, imagínate capitanearlo, ¿no? Me parece que es una pésima idea.
Yo concuerdo con Darren y con Fran precisamente el hecho de que no es una buena acción, pero precisamente para no redundar, quería decir, por ejemplo, que en este caso Morris no es el Mitrovic de la temporada anterior, que se le veía uno de estos jugadores que te podía marcar más de un gol y demás. No creo que Morris, a pesar de que es la estrella del equipo, sea una de las mejores opciones. Es decir, si ya lo tiene en su equipo, por supuesto, muy bien, puede hacer uso de él, que puede aportarle bastante en la jornada, para ello tiene. Pero a largo plazo no creo que sea una buena acción. Y si tal vez no tenga la posibilidad, o mejor dicho, tenga en su equipo bastante completo y no quiera ponerle a otro a posición y tal vez quiera apostar en la delantera como un tercer delantero, puede también ser válida la opción. Pero en sí, para la jornada, sí, puede ser siempre y cuando lo tenga. Pero arriesgarse a traerlo no creo que sea una alternativa viable.
Yo creo que si tienes pensado usar el wildcard la próxima fecha, en la 8, entonces quizás lo puedes poner solo por la 7. Pero si no, si ya lo usaste o si no quieres usar el wildcard ahora, a mí me parece, como dijo Darren, es una trampa poner a un jugador de Luton que después no te lo saca más encima y tienes... ¿Por qué en tu 11 tendrías un jugador de Luton? Es el peor equipo de la Premier, que no sé cómo llegó a la Premier, de milagro. Y no, pues no. Aunque juegue con Forest en la 9, digamos. Ahí lo puedo poner, pero no. Tenés jugadores mucho mejores de otros equipos, otros delanteros, Julián o no sé, el que sea. Y se puede poner jugadores profesionales, de verdad. ¿Para qué poner de Luton?
Con respecto al tema de Carlton Morris, la verdad que coincido con muchos de ustedes, ¿no? No quiero tocar el tema de los chips para traer a este jugador. Simplemente comentar de que el Luton no tiene un gran sistema de juego, de creación de juego, como para abastecer a un delantero, ¿no? Y es que no se le ha visto el potencial de Morris, porque obviamente no está en un equipo que crea juego, a diferencia del Burnley. El Burnley es un equipo que está bajo el mando de Kompany, ¿no? Que tiene de la escuela Pep, hace el juego de laterales invertidos y la creación de juegos un poco mejor. El Luton no lo tiene. Ese es un argumento por el cual yo no veo a Morris teniendo tantas chances de gol. Quizás es un jugador al cual le puede llegar por ahí un penal, por ahí algún remate de larga distancia como tuvo el último juego, pero son ocasiones escasas, ¿no? Coincido por eso con muchos de ustedes que no lo vería como una opción, ¿no?, a tomar en cuenta, por más que tenga dos juegos. Ahora, hablando de los rivales, Everton no es tan, como les puedo decir, no es un equipo que haya sufrido tanto con estos equipos, ¿eh? Contra el Fulham pudo haberlo ganado y un gol de suerte es que termina perdiendo el clinch de Everton. Contra el Wolverhampton lo mismo, Everton domina los juegos. Contra el Sheffield, jugando de visita ante Sheffield también, dominó el juego. Los goles fueron que llegaron por error. Bueno, un rebote que le toca a Pickford la cabeza y el otro que Archer remata, donde Pickford no tiene visión de la pelota prácticamente, ¿no? Y Archer la coloca muy bien. Ante estos equipos, Everton no ha sufrido mucho y juega en casa ante el Luton. O sea que yo creo que el sistema defensivo del Everton no le va a dejar muchas chances a Morris como para que pueda obtener los puntos en esta jornada. Y bueno, Burnley, coincido mucho con el argumento que dice Frank, de que me parece que va a ser un partido disputado porque ya se conocen de Championship. Y en el Championship, en el último torneo, fueron partidos de 1-0 o 1-1, ¿no? Y donde Carlton Morris no estuvo involucrado en los goles tampoco. Yo por ese lado es que no optaría por Carlton Morris, habiendo jugadores de repente con un precio menor, que quizás, o del mismo precio, que pueden, me parece que pueden tener un poco más de puntos, como Anduni o Foster del Burnley. ¿Por qué? Por el sistema de juego. Y lo de Foster, por ejemplo, es una mala suerte que esté con roja, porque si no hubiera sido buena opción, porque ya ustedes saben, creo, hemos hablado que Foster al menos tiene goles, le echó goles al Tottenham, ¿no? También, ¿no? Bueno, ante Luton vuelve. Pero bueno, no quiero entrar al tema de ellos. Hablando específicamente solamente de Morris, ese es un poco el argumento que tengo. No juega para un equipo que crea grandes chances de gol. No creo que se le presenten los penales a cada rato. Y por ese lado es que yo no optaría por la opción Morris para esta jornada. Y de largo, tampoco, porque me imagino que muchos managers van a querer ir por otro acompañante para Haaland, ¿no? Hay muchos, ¿no? Y se pueden nombrar algunos de repente cuando toque hablar de ellos, ¿no? Bueno, ese sería mi punto de vista acerca de Morris.
Creo que todos coincidimos en el pensamiento, ¿no? Y solamente algunos datos. Morris, a estas alturas del torneo, tiene 2 goles, pero los 2 goles han sido de penal. El XG es el de 2.54, es decir, que anda bastante cerca de lo que debería hacer. Y otra cosa que me parece devastadora es el XG sin penales. Ocupa el lugar 29 entre todos los jugadores, entonces me parece que tampoco es que sea la bomba, ¿no? Y cuando vamos a las debilidades de los equipos rivales, por ejemplo, Everton, donde menos ocasiones concede por izquierda, ¿bien? Y ahí fue donde estuvo el jugador más creativo de Luton la jornada anterior, que fue Doughty, lanzando centros por izquierda, y Everton por ahí, en lo que va la temporada, controla bastante bien los partidos. Por derecha, Everton sí ha recibido muchas más ocasiones, 23, por ahí aparece Caboré, pero Caboré lo hemos visto más como un jugador muy capaz, en el uno contra uno, muy potente, muy físico, y entonces no ese gran centrador como lo fue Doughty en el partido anterior. Por tanto, yo me agarro a lo que decía Jonathan, no creo que Luton sea capaz de generar tanto para un Canton Morris que hasta ahora, y no hay nada que diga lo contrario, solamente ha vivido de los penales. Entonces yo también me inclino porque no sea la elección, siempre con los matices que ustedes pusieron y las situaciones que ustedes pusieron anteriormente. Sin embargo, Burnley es un equipo que recibe bastante, pero ya Jonathan decía que el año pasado se enfrentaron y no aparecieron tampoco los goles de Canton Morris. Entonces yo, como todos ustedes, creo que no es el correcto para esta jornada. Vamos entonces, señores, a pasar a el tercer tema del episodio de hoy, donde tocaremos diferenciales. Hablaremos de diferenciales en la defensa y diferenciales en medio de campo. Para ustedes, ¿cuál es el diferencial correcto para esta semana?
No sé si es el diferencial correcto, pero es una sugerencia para aquellos que quizás tengan algún problemilla en la defensa y le haga falta un defensa de 4.6. También he escogido a la defensa del West Ham que va contra el Sheffield United. Y la razón que pienso de este jugador es porque sube muy bien en lo que son los saques de esquinas. Y como sabemos, tenemos a un jugador que se llama Ward-Prowse, que tiene un guante y vimos también cómo jugó o cómo le metieron varios goles por centro o por córner al Sheffield United la semana pasada. Y entonces, pensando un poco de eso, pensando de que Ward-Prowse tiene un XA de 1.51, pero ha conseguido ya 3 asistencias esta temporada, que tiene 2 goles también, y que tiene el potencial de poner y colgar el balón ahí para que un Zuma, que es alto, poderoso y va bien de cabeza, creo que hay buena oportunidad de que meta. Por diferencial, está a 2.0, con que están 2.0 de los equipos. Para jugarlo esta semana está bien, luego tiene Newcastle y el Aston Villa, pero ya te digo que es un jugador que puede meter goles con las asistencias del señor Ward-Prowse.
Yo quería hablar de un jugador que evidentemente nadie menciona, ¿no? Y eso es precisamente lo que lo hace muy, muy diferente, ¿no? Y se trata de Enzo Fernández, ¿no? Enzo Fernández ahora mismo tiene un ownership de 3.4%, extremadamente diferencial. Pero además de todo eso, tiene un precio que es más bajo que 5 millones, ¿no? Para un mediocampista que tiene penales, porque hasta que se demuestre lo contrario es el que tiene los penales en Chelsea, para un mediocampista que evidentemente es el cerebro en la creación de toda jugada ofensiva de Chelsea, para un mediocampista que muchos critican, o sea, muchos decían, no voy a tener a ese equipo, no voy a apostar por él, sino apostar por otros porque ese está demasiado atrás, con la entrada al equipo de jugadores como Gallagher, o sea, con la puesta en escena de jugadores como Gallagher, como Caicedo, revisan los mapas de calor de Enzo Fernández y se encuentra muchísimo más adelantado jugando con una especie de enganche de media punta. Pero además de todo eso, el mejor mediocampista que tiene por números Chelsea a día de hoy es Sterling. Tiene un XGI de 3.02. El Enzo, que es 3 millones menos que Sterling, tiene un XGI de 2.96. A todo eso súmale que es un jugador de menos de 5 millones que tiene penales. Y casualmente, ¿contra quién se enfrenta Chelsea esta fecha? Contra Fulham. ¿Saben quién es el equipo que más de la Premier que más penales ha realizado? Pues es Fulham. Tiene 3. tiene una media de penales por partido de 0.5, altísima. El segundo que más tiene es 0.3. Lo que significa que por ahí cae un penal y ya son unos puntos para Enzo. Además de todo esto, Fulham tiene muchísimas carencias en ataque, lo que también podría darle otro puntico por ahí a Enzo Fernández. Sin contar que puede dar un retorno en ataque, porque independientemente de la dacla de Sheffield este fin de semana, juega el segundo equipo que peor defiende toda la Premier. Independientemente de este clean sheet que se sacó frente a Palace este fin de semana, creo, igual sigue siendo el segundo peor equipo que peor defiende en la Premier. Lo que significa que si quieres ir a por un diferencial, me parece que Enzo es una opción extremadamente apetecible y, sobre todo, nadie la tiene.
Sí, en mi caso yo apostaría por un diferencial de Newcastle, en este caso en el centro del campo, es decir, Anthony Gordon. Decir de Gordon que es un jugador que lo ha venido haciendo muy bien y muchos ha pasado desapercibido, ¿no? Lleva 2 goles y 3 asistencias en lo que va de torneo. Es un jugador barato, tan solo 5.6 millones y su propiedad es bastante baja, solo el 4.6%. Ahora, si bien esto resulta bastante atractivo, los siguientes datos son los que en realidad lo dan como un buen candidato para esta jornada. Por ejemplo, si pudiéramos llamarlo de esta manera, se encuentra en el podio de la ofensiva del Newcastle. Es decir, tiene 32 puntos. Ningún jugador de Newcastle tiene más puntos que él. Además, su expectativa de goles es de 1.66, tercer lugar del equipo. Su expectativa de asistencia es de 1.18, segundo lugar. Y su XGI es de 2.84, segundo lugar. Es decir, razones de sobra para, si tenemos la posibilidad, incorporarlo a nuestro equipo para esta jornada en específico. Y es que precisamente el flanco por donde más ocasiones concede el Burnley es el flanco izquierdo con 24 ocasiones concedidas, lugar precisamente por donde ataca Anthony Gordon. Y otra de las cosas que nos llama la atención es el hecho de que haya tenido un descanso y, sin duda, todo parece indicar que va a salir a jugar en este próximo partido de Premier, pues ya tuvo su descanso y también teniendo en cuenta que Barnes salió tocado en el partido anterior, tiene las puertas abiertas para ser el jugador titular y el jugador que puede que marque la diferencia dentro del equipo ante un Burnley que puede que le plantee un buen partido, pero no deja de ser un jugador bastante difícil, ¿no?, para defender.
Yo voy a elegir un defensor del Manchester United porque en los próximos 7 partidos tiene al City y después tiene todo muy accesible, lindo fixture. Sergio Reguilón, solo lo tiene 1.2% de la gente y vale 4.4. Entonces ahora juega contra Crystal Palace de local, que su delantero que había hecho 4 goles, Hudson Edward, se lesionó, está en duda, no sé si va a volver, entonces muy probable que tenga invicto. Y como es muy difícil predecir defensores centrales que vayan a cabecear y metan goles, yo suelo elegir laterales que ya yendo y haciendo una asistencia pueden hacer 12, 15 puntos. Y tienen muchos delanteros ahí que puedan meter goles por su asistencia, Rashford, Højlund, Bruno. Entonces yo creo que le va a ir muy bien en United ahora que está lesionado Shaw.
Mi diferencial que podría recomendar, no solo para esta jornada, sino a 3 jornadas, es el otro lado del campo, juega del otro lado del campo del jugador que nombraba Uriel. En este momento está clavado, se puede decir, porque su competencia, que era Aaron Wan-Bissaka, está lesionado. Me refiero al portugués, Diogo Dalot. Su precio, obviamente, es un poco más elevado, pero me parece que es un jugador que podría valer la pena. ¿Por qué? Ahora les argumento por qué. No, en el último juego ante el Crystal Palace por Copa, Diogo Dalot estaba jugando de invertido. Al jugar de invertido, ha tenido muy buen desempeño, incluso dio el pase gol, se metió, rompió la línea, recibiendo el pase de Garnacho, rompió la línea, ejecutó el centro al medio y Mason Mount anota el gol. Tipo de jugadas así con laterales invertidos hemos visto en la Premier, Pedro Porro, Arnold, no sé, del otro lado tenemos los Zinchenko, los Udoki. Esos sistemas están atrayendo mucho cosas positivas para los laterales, en el sentido de que Ten Hag ahora usa a Diogo Dalot para eso. Entonces, va a jugar contra el mismo rival. Coincidentemente, Uriel nombra que Crystal Palace obviamente no tiene a Edward. Es un equipo que casi le está costando mucho lo que es anotar un poco de los goles. Lo que sí tiene un sistema defensivo bastante bueno, pero en Copa ante el United se vio bastante frágil. Donde, como repito, Diogo Dalot tuvo muy buen desempeño. 73 pases, de los cuales tuvo un 85% de efectividad, ¿no? Tuvo una gran chance creada, dos pases claves y un remate a portería. Diogo Dalot es uno de los jugadores que ya hemos visto en pretemporada también y que tiene muy buen remate también de fuera del área, ¿no? Y como digo, no solamente es un lateral que va a correr la banda, es un lateral que se va a meter por el medio, va a invertir y va a crear muchísimo más chances. Eso atrae lo que es el bonus points. El bonus points en el último juego que tuvo ante el Burnley, Diogo Dalot se llevó un bonus point, porque es un jugador bastante involucrado con el balón. No solamente va a correr a tirar el centro, sino que los pases al jugar el lateral invertido, como hemos visto, como Arnold, ¿no? Como digo, Udogi, de repente, no sé, tenemos los ejemplos del Manchester City, atrae mucho los bonos al tener mucho el balón, pases efectivos. Entonces, para mí, Diogo Dalot, por más que el precio sea alto, a tres fechas, porque tiene dos juegos en casa y después en la fecha 9 enfrenta a un frágil Sheffield de visita, me parece una muy buena opción para tener en cuenta.
Mi diferencial viene por parte de Everton. Es uno de sus mediocampistas con un precio de 5.5 millones, un porciento de selección de 0.6, dos goles esta temporada, un XGol de 3.01, un XA de 1.15 y es Abdoulaye Doucouré. Lo más interesante de Doucouré para mí es dónde se para cuando Everton ataca. Lo hace muy arriba en el último partido ante Brentford, fue el tercer jugador más adelantado del campo, solamente superado en posición por Beto, que era el delantero centro, y por otro futbolista que es interesante, que es Gardner, que ha sido bastante habitual y también está jugando bastante alto en la cancha. Por ejemplo, ante Sheffield, también Doucouré fue, en este caso fue el cuarto más adelantado, pero quitando la figura de Danjuma, que no debe estar en este partido, quedaría como el tercer futbolista más adelantado. Volvió a repetir esa misma posición en el partido contra Wolf y también le repitió en el partido contra Fulham. Algo que es interesante, en el único partido donde ha jugado más atrás es cuando enfrentaron a Arsenal. Entonces, este partido que tiene Everton ante Luton es un partido donde Everton va a ir a buscar el juego, va a ir a buscar los goles, y Doucouré, que como siempre he dicho, es de profesión llegador, estará ahí. Muy capaz en los remates, este último partido hizo el gol a un pase de Tarkowski que remató de primera y lo hizo bien. En este partido tuvo otra oportunidad que pega en el palo, también podría haber sido otro retorno más. Y más allá de eso, si tienes a Abdoulaye Doucouré, en la jornada siguiente puedes mantenerlo, porque su estadística ante Bournemouth es muy buena. Tiene dos goles y una asistencia. Entonces puede ser un futbolista que no solamente sirve para para Luton, sino para la jornada número 8 donde juega contra Bournemouth. En el caso de Luton recibe ocasiones por todos los lados, por donde más lo hace es por su lado izquierdo, que ha recibido 22 ocasiones, y Doucouré se mueve por todo el frente de ataque, más bien centrado, pero es muy capaz de aparecer por todos los costados. Este gol de la última jornada lo hizo, de hecho, por el lado izquierdo de su ataque, ¿no? Entonces me parece interesante la figura de Abdoulaye Doucouré para estas dos jornadas que vienen a continuación. Vamos a ir a una pausa y volvemos con un bonus que traemos en este episodio, un tema especial. Estamos de vuelta para cerrar el episodio donde hablaremos un poquito sobre las wildcard. Jonathan creo que es el único de nosotros que va a activar wildcard en esta jornada. Entonces, si nos pudieras contar alguna de las razones, porque sabemos que estos chips son muy personales, ¿por qué decidiste activar wildcard y más o menos cómo tienes concebido tu equipo?
Sí, Renier, la verdad mi equipo va bien, ¿no? Primero que nada, mi equipo va bien. Lo que sucede es que tengo la, ¿cómo se puede decir?, el gusto de volver a tener a Sala. Y la única forma era que hacer muchos movimientos, ¿no? Entonces dije, no, por algo tengo la wildcard. Y como digo, siempre, ¿no? Cada uno es dueño de su juego, ¿no? No porque uno te diga esto, porque los creadores de contenido tienes que... No, yo lo hago porque en ese sentido creo que es la única manera de volver a tener a Sala en mi equipo. Además, puedo darme, como se puede decir, poco de tranquilidad, de tener algunos jugadores, recuperar un poco de dinero con algunos jugadores y tener algunos mejores en el banco, porque por ejemplo hay fechas en las últimas jornadas, creo, unas fechas en algunos hemos estado un poco como que queriendo que nuestro banco nos sume, ¿no? Y creo que a todos no le ha ido tan bien, me parece, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no tenía banco, por ejemplo, hace dos fechas, creo, estas fechas, ¿no? No tuve prácticamente un banco que me dé frutos, ¿no? Pero ahora, partiendo de ahora, lo hago, ¿no? No, ¿qué te digo? No me voy tanto en el hecho de que debería hacerlo en la 8 o después en la 19, no. O sea, yo creí, sentí que era el momento. Y por eso le activé. Pero no es por mal rendimiento de mi equipo, como digo, ¿no? Simplemente por ahí, ahora, por ejemplo, con el tema de las lesiones, ya me ayuda de repente un poco también, ¿no? A manejar eso, porque yo tenía, o tengo, bueno, no, tenía, ya lo saqué, ¿no? A Bukayo Saka, ¿no? Y tengo lo que es Botman, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora ya no, pues ahora voy a optar por otras opciones y nada, como digo eso, o sea, tranquilo en ese aspecto de volver a tener un jugador que quería, que es uno de los jugadores que no ha fallado en 6 fechas. Está bien que su precio sea alto, 12.5, que no esté rindiendo los dos dobles dígitos como debería ser su precio premium, pero es un jugador constante. La temporada anterior tuvimos a Harry Kane como constante por su valor, que nos daba de repente 5, no era tanto de hacer dobles dígitos, pero nos daba 6 por ahí siempre, y era parejo. Salah es lo mismo. No, solamente que ahora no te está dando tantos dobles dígitos, pero ahí está, y quería tenerlo, y bueno, la única manera era tener la wildcard, ¿no? Me ayuda también a ver porteros, porque yo tenía un portero que no me estaba rindiendo, y bueno, ahora tengo la oportunidad de tener a otro. Yo soy de los que me gusta David Raya, estoy intentando ver cómo lo meto, porque su valor es alto, pero me parece que vale la pena porque juega en un equipo top, ¿no? Que tiene un sistema defensivo con Declan Rice y Saliba, que me parece que es muy bueno contra otros equipos. Obviamente el último juego ante Tottenham fue más por errores de salida del Arsenal que llegan los goles, pero después la verdad que me parece un sistema defensivo que vale la pena, ¿no? Tener a un arquero así. Estoy tratando de ver la manera de tenerlo y la wildcard me permite eso, ¿no? Bueno, y nada, solamente en ese sentido decirle a las personas que si sienten o creen que sería bueno activarlo, bueno, háganlo, como les digo, es su juego y nadie más debe interferir con otras ideas en eso, ¿no?
Yo creo que si el motivo de que uno piensa activar el wildcard es porque tiene muchos en duda, entonces lo mejor es esperar hasta el viernes, sábado, tener más información y ahí ver, porque están muchos diciendo que saca Wilson, Trossard, que puede ser que vuelvan, entonces lo mejor es no apurarse en este caso, aunque te pueden subir el precio de los jugadores que quieras poner, de Sala, que si ya vas a hacer el wildcard, me parece que fija poner a Sala, o Morris, que igual ya subió anoche, entonces no importa, este campeonato está comprobado que no hay problema de precios, así que lo mejor es esperar.
Bien, hemos escuchado, yo creo que el argumento de una persona que va a activar wildcard, donde lo más interesante de todo es que tiene un OR bueno. Y esto yo creo que es un oro, ¿no? Oro, porque estamos teniendo tal vez un pensamiento, vamos a activar el wildcard porque estamos muy mal, pero no, tenemos una opinión de que vamos a activar el wildcard y estamos bien. Entonces, puede ser muy útil así. Llegamos al final del episodio. Muy contento de haber compartido con ustedes este espacio. Les deseo flechas verdes a todos ustedes. Gracias a todos nuestros oyentes. Para ustedes también, flechas verdes, que suban a SOR. Y los dejo a ustedes, muchachos, para que cierren el episodio.
Muchas gracias por estar otra vez de nuevo con nosotros. Flechas verdes, que le vaya muy, muy bien. Pero bueno, no tan bien que me vayas a pasar en el OR, por favor. No, en serio. Solamente recordarles que en la Game Week 7, el deadline es el sábado a las 6 de la mañana, hora de Cuba. Entonces, si vais a salir tarde, hacer el equipo el viernes.
Un placer estar aquí una vez más. La verdad, muy interesante el capítulo. Les recomiendo que descarguen, escuchen, y que quizás nos equivoquemos, quizás no demos en el clavo, pero al menos las informaciones son bastante válidas. Muchas flechas verdes para todos.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Estuvo muy bueno este pod. Así que ahora en Argentina ya hay un montón de gente escuchando este podcast de Cuba. No saben cómo llegaron, pero es por mí, mis hermanos y todos. Así que saludos.
Sí, un saludo a todos. Como siempre, es un placer llevarle toda la información posible y que se nutran de ella y les sirva para la jornada. como siempre les digo, les deseo que Flechas Verdes toquen a su puerta.
Muchas gracias de verdad por haberme permitido volver a estar con ustedes, mis hermanos, acá. Un abrazo a la distancia. Encantado de volver a platicar de fantasy. A los oyentes, gracias por seguir el contenido. No se olviden de seguir en las redes sociales, Telegram, Twitter, ¿no?, de Fantasy Fútbol Cuba. Mis redes personales también, que por ahí tengo, que también están en el perfil de Fantasy Fútbol Cuba, donde también comparto información. Y estén atentos que pueden haber rumores de repente, y esos rumores de repente quizás se resuelven en el space que vamos a realizar, el habitual space del deadline, el día de mañana. Bueno, más tarde, ¿no? Así que un abrazo a la distancia, cuídense mucho, Flechas Verdes para todos, y disfruten el juego, y nada, chao.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.